Pues Juan Andrés Rubén, muy buenos días y muchas gracias por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hay que poner las calles, está todo ahora mismo muy tranquilo. Hay que cambiar el buenas noches por el buenos días porque comienza en la radio el primer despertador. Estamos en directo levantando España y sobre todo acompañando a la gente que o intenta dormir o ya lleva unas cuantas horas trabajando o comienza su jornada ahora, aunque no te lo creas. Así que va también por los que estáis ahí al otro lado de la radio, siempre comenzando con historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso la calle positiva de hoy se la quiero dedicar a un pequeño que además ha demostrado que la valentía no es solo cosa de mayores. Este peque se llama Francis, llegó a Granada el 18 de febrero para jugarse literalmente su vida, ya que el corazón de Francis estaba muy delicado debido a unas anginas. Hay que decir que en Kenia, de donde es este pequeño, un simple catarro puede acabar con tu vida. Y por eso Francis llegó a Granada, acompañado de su madre, de Beth, para operarse a vida o muerte. Y el 3 de marzo Francis entraba en quirófano y tras una operación de 9 horas y 26 puntos de sutura, el pequeño puede ya respirar tranquilo, pues su corazón está totalmente curado. Y aunque después llegó el confinamiento y el coronavirus, tanto su madre como el pequeño demostraron una vez más que en esta vida hay que quedarse y disfrutarla. Y ahora Francis y su madre, pues no se les borra la sonrisa de sus caras. Han conseguido recuperar su corazón y le han dado latido, vida y sobre todo calidad de vida. Por eso digo que Francis es sin duda un ejemplo de superación. Les ha enseñado a todos a sonreír ante las adversidades, a bailar ante los problemas y a valorar lo que cada uno de nosotros tenemos. Por eso hoy, este Poniendo las Calles, va por él, va por Francis.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues poniéndole las calles a este viernes 24 de julio de 2020, además haciendo radio en directo, que es la pasión más grande que pueda existir a la hora de ponerte a comunicar en un programa de estas características, de madrugada, cuando está todo tranquilo y la mayor parte de las emisoras está todo el mundo grabado, nosotros aquí, en directo, levantando España. Bueno, yo creo que no podemos negar ninguno que en ocasiones estamos utilizando palabras que son extranjerismos, es decir, palabras de otro idioma que aunque tengan su equivalente en el castellano, pues como que nos suena mejor de la otra forma. Sobre todo las palabras que vienen del inglés, como parking, sleep, brainstorming. Bueno, es que es curioso que teniendo un idioma tan rico como es el nuestro, tendamos a no darle el valor que se merece. Y aquí podemos decir que quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra, todos en alguna ocasión incluimos alguna palabra de fuera, como si fuera de nuestro idioma, y no le damos la menor importancia. Yo no sé lo que piensa Zaida Pico. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues yo pienso exactamente lo mismo. Hasta además parece que queda bien profesionalmente. Enseguida vamos a escuchar a Lola Pons, autora del libro El árbol. ¿Qué me pasa hoy, Pulpo?
Escúchame, eso no es una palabra extranjera y ahí te has quedado atascada, ¿eh? Árbol.
Yo creo que necesito vacaciones, Pulpo. El árbol de la lengua. Una estudiosa del español que tiene mucho que decir al respecto. Y en facebook.com/poniendo las calles nos hemos vuelto un poquito curiosos como todos los viernes y queremos preguntarte qué vas a hacer este fin de semana, que nos cuentes tus planes. Por cierto, que hoy no podía faltar nuestra parodia de cine ni tampoco nuestro delantal sucio, y es que hoy toca meter las manos en la masa con nuestro cocinero favorito, con Alberto Valle.
Bueno, delantal sucio cuando después de cocinar lo hayamos pringado de todo lo que vamos a hacer. La verdad que hay que coger ideas por todos los sitios, es fin de semana, hay que hacer un montón de cosas. Y lo mejor de todo es la audiencia de este programa de radio. Yo insisto, a mí siempre me dicen, pero Pulpo, ¿quién escucha la radio de 4 a 6? ¿Que quién escucha la radio de 4 a 6? Mira, escucha esto.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues ahora mismo volviendo de Sevilla, dirección Getafe.
¿Y qué tienes que hacer?
No, las cosas que se hacen por amor. Salí ayer de trabajar y como a la muchacha a la que le hablo era el cumpleaños,
sí.
Pues digo, me voy a acercar a Sevilla.
¿Ella no sabía que ibas a ir?
No.
¿Y cuando te vio qué hizo?
Dice yo, no me lo puedo creer, tú estás como una cabra.
Claro, sí. ¿No habrías tomado ibuprofeno por la tarde, no?
Lo estoy dejando. Sí.
Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Teruel.
¿A Teruel? ¿Desde dónde vienes?
Vengo de Zaragoza.
Ajá. Bueno, Teruel-Zaragoza, que son 2 horitas y media.
Sí, 2 horitas y cuarto, por ahí más o menos.
Hombre, Pulpo.
¿Cómo estás?
Encantado, encantado de saludarte a ti y a tu equipo.
Igualmente.
Un abrazo, hombre.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me dicen que estás lejos.
Estoy un poquito lejos, sí, la verdad. Estoy ahora mismo camino de Italia, voy para el norte de Italia.
Uh-huh.
Y nada, ahí estamos, a ver si le llevamos a esta gente un poquito de verdura y hortalizas y demás.
Yo cada día voy a un sitio diferente,
uh-huh.
Pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá, ¿y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a reciclaje de productos cárnicos.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches,
uh-huh.
Porque yo tengo una agencia de viajes,
¿sí?
Soy dueño de ella,
uh-huh.
Y es la única hora a la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando.
Qué bien.
Poniendo las calles.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú está escuchando la radio y participa en este primer despertador. Hay un montón de vida. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Puedes llamarnos en cualquier momento para entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles a este viernes 24 de julio de 2020. Si entras en directo y charlas conmigo, pues lógicamente te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Estamos a viernes, ya no solamente por la jornada, me imagino que hasta en el fin de semana necesitamos saber el tiempo que vamos a tener. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, para hoy se espera cielo despejado, poco nuboso en la mayor parte de la península, quizás alguna que otra nube en el Pirineo catalán con tormentas localmente fuertes. Las temperaturas para hoy están en descenso en la mitad norte peninsular, en ascenso en Andalucía y pocos cambios en el resto. Y de cara al fin de semana también se espera cielo despejado en la mayor parte de la península con alguna nube en el norte, en la Comunidad Valenciana, la zona del Estrecho y el norte de las Islas Canarias. Posibilidad de chubascos o tormentas en el Pirineo catalán y se esperan temperaturas altas en el interior de la mitad sur peninsular.
Genial, Óscar, muchísimas gracias. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos el programa con una de las canciones más hermosas que se han escrito en la vida. El grupo es Heart, la canción es All I Wanna Do Is Make Love To You, un auténtico mensaje y sobre todo mucho sentimiento a la hora de cantar por parte de este artista. Disfruta y sube la radio si puedes.
Accepted with a smile.
La canción de Heart, la canción que ocupaba el puesto número uno en los Estados Unidos de América en el mes de marzo de 1990, grupo canadiense, grupo que tuvo que modificar el título de la canción, pero que finalmente se quedó con este All I Wanna Do Is Make Me Love To You, lo único que deseo es hacerte el amor, y la verdad que es una canción que emociona y sobre todo que te hace vibrar y plantearte un montón de preguntas. Son las 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente en Facebook que, bueno, va de la mano haciendo el programa con nosotros. Otros tantos no están en las redes sociales, pero los que están, pues por ejemplo, Manuel Estrada, Mañico Aragón, Roberto Ortiz, Alonso Álvarez, Roberto Martín Gómez, Blanca María Valverde o José Nieto Baeza, son ponedores que están aquí con nosotros y que tú, si nos sigues ahora, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Y también de paso, déjanos el mensaje, ¿cómo va a ser tu fin de semana? ¿Qué tienes pensado? Más que nada porque Andrés Cahuiela nos dice que él tiene rutina con la moto en el sábado y luego comida y playita. Y nos da las gracias por alegrarle las noches en el trabajo y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores.
Paqui Fernández dice que ella va a trabajar todo el fin de semana. En cambio, Carmen Santos va a descansar. Chanito Vizcaíno dice que se va a pasar todo el fin de semana en la playita. Javier Linares Ferrero, descansar después de tantas noches. O Mari Martínez González, hoy celebrar que llevamos 43 años de matrimonio y disfrutar con la familia. Besicos. Tony Barba de Salas dice, ostras, sí que tenéis alguno el fin de largo. A mí me queda quitar y poner las calles dos veces. Dice, los que entramos a las 10 y salimos a las 6, ¿qué somos? ¿Quitador y ponedor?
Claro, claro. Qué buena, pues sí, es ponedor y quitador o quitador y ponedor, efectivamente.
Nacho Martín dice, vamos equipo, por fin viernes, plan inmejorable de cena y piscineo en casa de mi gran amigo Ruperto Ronda. Abrazos. O Teresa Martínez, quedarme en casa por el calor y porque no está la cosa para salir mucho. Con la mascarilla y el calor que hace, mejor me quedo en casita. Beatriz Bueno Cuetos, pues en Sevilla con más calor durante el día y las noches sofocantes, así que en casa y estar todo lo fresquita que se puede. O Josep Job Sabater, que nos dice que él está en plena naturaleza y ahí se va a quedar todo el fin de semana. Javier Ramírez Ruiz, antes de que volvamos a tener que encerrarnos por culpa de los que incumplen las normas, ir a la playa, disfrutar de las noches al raso en la terraza, escuchando la COPE y a El Pulpo. O Julio Corrales, desde Madrid, caminata matutina, lectura, comilonas, pulpo, de verdad yo no sé qué me está pasando en el cerebro.
Gomilona, y que me voy por la calicata, ¿eh?
Aquí estoy yo, que no sé qué estoy haciendo con mi vida últimamente. Bueno, dice que caminata matutina, lectura, comilonas y casita, que hace mucho calor. Un saludo, ponedores y equipo. Ana Matilla Matilla, quedarme en Gijón, Asturias, que tenemos un tiempo buenísimo.
Perfecto,
y
Zayda,
M. Carmen Moreno, que dice que no tiene ningún plan.
Genial, pues nada, a lo largo de las dos horas de programa estaremos leyendo los mensajes que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si te sumas a nuestra página yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Herrera en COPE. Bueno, yo creo que muchos de vosotros, ponedores, nos escucháis desde vuestro smartphone o tablet. Puede que algunos hagáis road trip, puenting, solos o con vuestros babies, porque en el shop venden candies para muchos de vuestros birthdays. Claro, esta situación es real. Quizás ya haya que plantearse escuchar la radio en un teléfono móvil o en una tableta, o hacer viajes o tirarse por un puente, o ir de paseo con vuestros hijos e ir al kiosco a comprar golosinas para celebrar un cumpleaños, que es lo mismo que te he dicho antes, pero en inglés.
Y es que, ponedor, vivimos en un momento de reto para el español, uno de los idiomas más hablado en todo el mundo y, sin embargo, aún incluso está por encima del inglés. A veces nos cuesta buscar la meta de decir las cosas en nuestro idioma.
Bueno, atención, ponedores, porque Lola Pons, la autora del libro El árbol de la lengua, ha estado en la tarde de COPE para hablarnos de la situación actual del español. Ella se dedica a estudiar nuestra lengua. Pero antes de nada, ponedor, ¿a qué se dedica una historiadora de la lengua?
Nos dedicamos, bueno, en mi caso soy profesora universitaria, así que mi ejercicio profesional se realiza en torno a la docencia, en torno a dar clases, pero también en torno a la investigación. ¿Cómo investigamos sobre la lengua de otros tiempos? Pues a partir de los documentos, de los libros, de los manuscritos de otras épocas, porque ellos son nuestros hablantes, y a partir de esos hablantes en papel empezamos a reconstruir cómo sonaba el español de otro tiempo, qué palabras se han perdido, qué palabras se incorporaron, y también cuáles eran los pensamientos, las ideologías de los hablantes en torno a la lengua.
Los seres humanos nacemos, crecemos y nos morimos. Lo mismo ocurre con las palabras.
Tenemos palabras que están con nosotros desde que los latinos nos las dejaron, o sea, que las hemos heredado de la lengua madre y las hemos mantenido, pero con diferencias fonéticas, con diferencias en la pronunciación. Pues esa mesa ante la que a buen seguro usted está sentado ahora, y esa palabra, por ejemplo, se nos ha mantenido. Y otras tienen una vida muy corta, porque todos conocemos palabras que estaban de moda hace unos años y que después han desaparecido, por ejemplo, del lenguaje juvenil o, por ejemplo, determinados anglicismos. ¿De qué depende esto, que unas las conservemos y otras las perdamos? Pues depende de la voluntad de los hablantes. También es cierto que hay una relación indisoluble entre la lengua y la realidad. Estoy pensando, por ejemplo, en esas palabras que daban nombre a cosas que se han perdido, los héroes de la labranza, los nombres de inventos y de realidades que están fuera de nuestra vida cotidiana y se convierten en palabras de, como usted bien decía al principio, de arqueología, de buscarlas en los diccionarios.
Fíjate, uno de los libros de bandera es El Quijote, de Miguel de Cervantes. Ahí es donde se emplean multitud de palabras difíciles de comprender y por ello se han realizado traducciones de la obra. Claro, ponedor, yo me pregunto, ¿el vocabulario de ahora es más reducido que en la época de Cervantes?
Bueno, Cervantes era muy hábil porque escribió un libro que era comprensible para los hablantes de su época, pero jugó mucho con eso que se llama ahora los niveles de lenguaje, o sea que ahí también insertó palabras que para los hablantes de su época eran lo que hoy llamaríamos antiguallas. Por ejemplo, cada vez que pone en boca del héroe, en boca del Quijote de la Mancha, palabras que vienen del lenguaje de las caballerías, claro, el Quijote está muy versado porque está loco de lecturas y está todo el día imbuido en ese lenguaje, pero esas palabras sonarían a palabras de los abuelos, a palabras de libro, como hoy nos suenan pues determinadas palabras de algunas novelas del siglo XIX.
Sin embargo, el español ha evolucionado gracias a distintos puntos del mundo, Francia o Alemania.
Suponemos que tiene que ver con que hay un sector de la sociedad, un sector socioeducativamente bien formado a ambos lados del Atlántico que tiene contacto, que comparte lectura. O sea, hay un fenómeno, por ejemplo, muy interesante de palabras francesas que llegan al español a través del español de América, porque son esos criollos ahora convertidos en los patricios de la nueva república, que son gente que lee francés sin ningún problema, que viajan a Europa y que están versados en movimientos culturales europeos, ¿no? Ahí tenemos el modernismo. Otra cosa, lo que pueda pasar con otro tipo de variedades más apegadas al momento del habla, más coloquiales, ya todo nos ha pasado en los dos ámbitos, o sea, tanto en América como en España, de escuchar un diálogo entre gente de la calle de tal zona y no los entendemos, ¿no? O sea, que hay ahí como dos niveles.
Es verdad que muchas veces utilizamos palabras como trending, hashtag, cuando realmente se pueden emplear perfectamente palabras en español. Y claro, yo me pregunto, ponedor, ¿cuál es la situación actual de un idioma como el nuestro?
Para mí es un momento de reto. No sé si es adecuado que pongamos un adjetivo o un sustantivo, pero esto es un reto, porque no habíamos visto nunca un escenario como el de ahora, en que la expansión del español se mida en una cuestión territorial, como por ejemplo es el caso clarísimo de Estados Unidos, pero también en un canal que es completamente novedoso para nosotros, que ha sido primero lo que se llamaba así vagamente la nueva tecnología y que ahora es el de la inteligencia artificial, las máquinas, etcétera. Eso es un reto para el, esto es lo primero, los que hacen la tecnología. Los que hacen la tecnología o los que utilizan el inglés como lengua franca, porque esto es otro problema también que tenemos que asumir como hispanohablantes, la ciencia se está haciendo cada vez más en inglés. Y eso es un problema, no solo por una cuestión de, permítame usar una palabra fea, de posicionamiento, sino también porque el lenguaje tiene que usarse para generar nuevas palabras. Quiero decir, aparece un nuevo invento, se descubre tal cosa, se desarrolla tal cuestión biogenética. Necesitamos generar esa palabra en español.
Con la pandemia hemos comprobado que somos capaces de crear palabras nuevas, algo que resulta fácil para el español.
Pues yo creo que ahí, en este caso concreto que usted me dice, ha habido un periodista una dirigente de esa cuestión que ha hablado en prensa o lo que sea, que no ha cometido el error de usar un anglicismo. En cuanto Perfecto. Nos aparece el anglicismo, los medios de comunicación, nos aparece el político que lo refrenda, pues ya está. O sea, en cuanto el actor de turno nos dice sí. que está muy contento porque ha llenado el teatro y que ha hecho un sold out, en vez de decir, pues, un no hay billetes o un llenazo o lo que quiera, empieza a circular esa palabra. O sea, no es la innovación lo llamativo. Lo importante es la difusión, y que la difusión la tiene quien la puede tener.
Bueno, es verdad que Ponedor, que las palabras tienen vida, pero los idiomas nunca mueren, como es el ejemplo del español. No es lo mismo que el de Cervantes, aunque seguro que nos entenderíamos. Solo habría que hacer un pequeño esfuerzo. Es necesario para defender un idioma tan bonito como el español. Yo te invito a intentarlo, Ponedor. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles a las 4:26 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Un montón de gente que está en el mundo de la seguridad, un montón de gente que está estudiando, y Adrián Piamonti, que ahora mismo estará súper contento porque está escuchando la canción que desde Argentina me ha pedido Adrián Pinamonti. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Y una voz gritando: amor, no te vayas, sin ti soy el nada de una propuesta, un error que pasa a ser reincidente. Una bienvenida llena de ausencia, un niño que se extravió entre la gente, entre la gente. Es por eso que estando contigo me siento fenomenal, llegando a puertas del cielo. Sin agua en pleno desierto, y mi cuerpo vive haciendo protesta. Sin ti se me aleja todo lo bueno. Soy un desterrado buscando tierra. Sin ti soy el ente que olvido el nombre. Soy el presupuesto de un alma en quiebra. Es salir de viaje hacia no sé dónde. En definitivo, un cero a la izquierda. A la izquierda. Es por eso que estando contigo me siento fenomenando, llegando a puertas del cielo.
Canción de 1995, canción que trae un montón de buenos recuerdos a muchísimas personas. Ahora mismo son ya las 4:29, 3:29 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Gente que como tú está vigilando, un abrazo bien fuerte a esos vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Importantísima la labor que realizan a cualquier hora del día. Tienen mucha responsabilidad. En España se quiere mucho a los vigilantes de seguridad y aquí les mimamos porque les respetamos, les queremos y les necesitamos. Al igual que a nuestra Guardia Civil, ese todo por la patria, a los policías nacionales, a los que están en los servicios de emergencia y de urgencias, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está ahora mismo en los aeropuertos, a tantos y tantos sanitarios, a tanta y tanta gente que como ella están limpiando sin parar a estas horas, para que luego a partir de las 6, 7 de la mañana esté todo perfectamente. Es la comunidad del currante, la comunidad de la gente que hace cosas increíbles, que luego esto pasa factura, pero aquí estamos con muchísimo orgullo levantando cada día España y pendiente de las cosas que hacen nuestros ponedores, nuestra audiencia, nuestro equipo, nuestra familia. Los planes que tienen, Zaida, yo estoy alucinado con lo bien que se lo montan nuestros ponedores, ¿eh?
Pues sí, hay que coger un poquito así de ideas, Pulpo. Boro Verdú Díaz dice que va a estar todo el fin de semana con motocross. O Cristina Soler Ballesteros, nosotros deshacer maletas, volvemos de los Alcáceres, el fin de tocar reorganizar casa y descansar. Buen fin de ponedores. Bien. O Mercedes González dice mucho paseíto con Junior, mi perro, si no llueve aquí mucho en Bélgica. O Javier Lizoain dice yo paseo por la mañana y en casita. Saludos desde el Pirineo Navarro. Mari Carmen Jiménez Garrido dice buenos días ponedores, pues como estoy en la Costa del Sol, playita este finde, nos vamos a la playa Perruna con mis dos bichitos. Un saludo desde Málaga y nos manda una foto con dos perros super cookies.
Pum. Toma ya, qué bien, qué bien. Me gusta mucho cuando la gente se toma la molestia encima de, bueno, pues acoplar una fotografía a la noticia o, a la, o al comentario que nos ha hecho. De verdad, muchísimas gracias a los ponedores, también a Carmen Zamorano, a Maricruz Aldunate, David Requelo, Miguel Martínez Pedreño y Antonio Codina. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Yo les doy las gracias y, por supuesto, la bienvenida. En cuanto os vayáis apuntando más, yo lo iré mencionando aquí para confirmaros que ya formáis parte de nuestra comunidad de ponedores. Bueno, los viernes a esta hora, nosotros que no somos actores ni actores de doblaje, ni mucho menos, lo que hacemos es que cogemos el guión y cogemos la escena de una película que hemos visto todos un montón de veces, la representamos aquí en directo para que tú averigües a qué película pertenece la escena que representamos en directo. Yo estoy preparado, yo no sé, Óscar, si está preparado.
Aquí estoy preparadísimo.
Perfecto, Zaida, ¿preparada?
Yo siempre, Pulpo.
Perfecto, pues venga, ponedores, hay que prestar atención porque tenéis que averiguar a qué película pertenece esta escena.
¿Conocer su futuro, señor?
En absoluto.
No, gracias.
Debe oír lo que tengo que decirle.
No nos vayamos, no nos hallamos necesitados de su buena aventura, gitana.
¿Aunque tenga que ver con Mary? Veo dos hombres, hermanos, no de sangre, pero de vínculo.
¿Qué hay de Mary?
M de Mary, de matrimonio. Oh, van a contraer matrimonio.
Siga.
Veo manteles estampados, figuritas de porcelana y también tapetes de crochet.
¿Tapetes?
De crochet, Holmes. Su depravación no conoce límites.
Ella engorda y le sale barba.
¿Y las verrugas? ¿Son grandes? ¿Son gordas?
Y está cubierta de verrugas.
Basta, ya es suficiente.
Watson, la predicción más acertada que ha hecho Flora en años. Y la razón por la que no encuentra un anillo apropiado.
Tiene mi dinero, Holmes.
Anillo de pedida. Ya veo. Venga, ¿a qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Marca el teléfono gratuito y directo del estudio 950-6006, porque si entras en directo en el programa y lo aciertas, tenemos un regalo para ti. Zaida, están ocurriendo cosas raras, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, y no solo en el mundo pasan cosas alucinantes, que para el que lo dude pasan, y muchas además. Pero también ocurren cosas increíbles en el universo. Por ejemplo, hoy pasará ante la Tierra un asteroide gigante.
¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
Ha sido la propia NASA la que ha alertado de este fenómeno. Lo peor es que lo han catalogado además como potencialmente peligroso, porque al parecer va a pasar demasiado cerca de la Tierra. Mide 140 metros de diámetro, o lo que es lo mismo, es más alto que el famoso London Eye, y se calcula que pasará a más de 7 millones y medio de kilómetros de la Tierra y a una velocidad de 49.000 kilómetros por hora.
Pero que me estás contando.
La verdad es que da un poquito de miedo, Pulpo, pero bueno, tranquilos ponedores, porque aunque la NASA lo ha catalogado como un asteroide muy peligroso, dicen que bueno, que está totalmente controlado y que en un principio no hará ningún destrozo en nuestro mundo. Esperemos.
Cosa que agradecemos, ¿eh?
Pues sí. Bueno, ya sabes, Pulpo, que la COVID-19 nos está dejando noticias de todo tipo. La última que ha generado un gran revuelo en las redes sociales ha sido la siguiente.
¿De qué se trata? Dime.
Ya está. Pulpo, esto lo voy a borrar en cuanto pueda.
Te digo, no podías irte de vacaciones sin que te pusiese por última vez este audio.
Eso te iba a decir, por última vez. Ahí está. Ahora el otro se recrea, esto es la bomba.
Ya lo he puesto a propósito, que conste. Bueno, el caso es que en Nueva Delhi, en la India, han captado diferentes fotografías de unos pacientes con coronavirus practicando yoga junto a sus médicos. De hecho, es uno de los sanitarios el que hace de monitor de yoga.
Pero cielos, qué idea, ¿cómo no se me había ocurrido?
Obviamente los médicos están totalmente equipados con la vestimenta que les permite estar fuera de peligro, Pulpo. Esto hay que dejarlo claro. Bueno, la historia que te voy a contar ahora nos llega desde Gijón y es de las que te gustan así a ti un poquito. Tú imagínate que estás celebrando el aniversario de boda con tu mujer, ¿sí? ¿Vale? Estás comiendo tranquilamente y te encuentras una perla negra en un plato de almejas.
¡Yuhu! ¡Soy rica!
Mira, vale, ocurrió...
Pues, por un lado me alegraría y por otro me puedo enfadar bastante.
No, mira, yo creo que te alegrarías, Pulpo. Ocurrió el pasado 7 de julio en el Campanú de Gijón. La pareja Joaquín y Noemí estaban celebrando su 40 aniversario y entre los platos que pidieron estaba pues este de almejas de carril a la sartén con vino blanco. Entonces, de repente... ¡Sorpresa! Encontraron lo que parecía pues como algo negro que no se sabía muy bien lo que era. Se dieron cuenta de que era una perla negra que podría estar valorada en miles de euros. Por el momento la pareja se ha quedado con ella y dicen que va a ser un regalo de Joaquín a Noemí. En principio no lo van a vender, lo van a introducir en un colgante para que lo luzca Noemí. Yo lo vendería, Pulpo.
Yo también lo vendería, pues está claro, pero oye, sería una sorpresa. Te pides unas almejitas, te pides ahí unas ostras y te aparece eso, imagínate.
Oye, pues ojalá, ¿eh? Con unos miles de euros más en la cuenta yo era feliz. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, claro. ¿Y quién no?
Pulpo, ¿a ti te gustan las manualidades? ¿Te consideras una de esas personas que tienen imaginación?
Sí. Yo era de los que sacaba un 10 en pretecnología. En mi época de estudiante, las manualidades, los trabajos manuales, se llamaba pretecnología. Ahora desconozco si existe esa actividad y si se sigue denominando pretecnología.
Yo en la ESO sí que daba tecnología. No sé si es lo mismo o no.
Pretecnología.
Ya, no sé. Pero me refiero que no sé si engloba ya la pre y la tecnología. No tengo ni idea.
Vale.
Bueno, lo que te voy a contar hoy tiene mucho que ver con la pretecnología.
¿Cómo estamos hoy, Zaidis?
No te digo yo que necesito vacaciones ya, Pulpo. Mira, está haciendo... Yo te prometo que está haciendo tanto calor aquí en el norte, en mi pueblo, que yo creo que tengo el cerebro como medio tostado. Ya voy a dejar de tomar el sol por si acaso.
Te creo.
Bueno, te cuento esto de la tecnología porque ayer miércoles nuestros compañeros de Herrera en COPE estaban preguntando esto a los oyentes, si son buenos en las manualidades.
¿Ayer fue miércoles, Zaida?
No.
Yo juré que fue jueves.
Antes de ayer,
tú cometes esos errores que puedan inducir a que la gente piense que estamos grabados.
No estamos grabados. Hoy es viernes, ayer jueves y antes de ayer miércoles, ¿vale?
Bien, bien.
Bueno,
bien.
Atento a lo que les contaba Rafa de Lérida.
Yo era de la EGB y cuando hice el salto a sexto, que era, digamos, la segunda parte de la EGB, pues nunca me habían suspendido nada y la primera evaluación me suspenden pretecnología. A mí que nunca había suspendido nada, que era un alumno ejemplar. Fue tal la amargura que dije, siguiente evaluación no tienen narices de suspenderme. Pues nada, me comí la cabeza y nada, me puse a hacer una Tour Eiffel con palillos y pegamento.
Qué bueno.
Y la Tour Eiffel llegó a 1,30 m.
¡Qué barbaridad, Pulpo, por favor!
1,30 m de Tour Eiffel, o sea, es que es casi una como yo. Para
claro,
que tengas una idea.
Eso te iba a decir, bueno, yo, Zaida, yo creo que esa torre te saca la cabeza, ¿no? Perdóname.
No, bueno, tampoco te pases que yo llego a 1,52, ¿eh? Pero de ahí no paso. Bueno. Bueno, yo me imagino, Pulpo, a Rafa diciendo esto.
Yo hago lo que sea.
Que hago lo que sea para que me aprueben y punto. Metro 30 de Torre Eiffel, Pulpo. Una barbaridad. Me parece una barbaridad.
Sí, la verdad que es un poco sobrado. Se ha ido por todo lo alto.
Sí, demasiado. Imagínate lo que tuvo que gastar la madre en palillos y en...
Y en pegamento. Y ese tipo de cosas, es verdad. Sí.
Bueno, hoy escuchamos a la gran Amy Winehouse porque se han cumplido 9 años desde que el artista nos dejó. Sí. La cantante británica sufrió problemas de depresión y bulimia y esto, unido además a la fama, la hizo entrar en un bucle de alcohol y de drogas. Estos días, coincidiendo con su fallecimiento, Tony Bennett ha dicho que la cantante le confesó que sabía que le quedaba muy poquito tiempo de vida, no por culpa de las drogas, sino del alcohol. Y por eso Amy creía que estaba ya en la recta final de su vida. Tristemente así fue, pero por suerte nos dejó canciones tan fantásticas como esta. Una gran voz, Pulpo, sin duda, será recordada por todos nosotros.
Yo lo he contado aquí varias veces. Yo tuve la inmensa fortuna de conocerla, de presentar el concierto de Rock in Rio Madrid en el 2008. Y claro, cuando uno es el presentador de esos conciertos, accede al escenario y accede pues a pasillos y a zonas donde están los artistas. Y yo vi en 2 ocasiones a Amy Winehouse pues ingiriendo tetrabrics de vino tinto como pues como una persona puedes ver en el metro o debajo de un puente que están haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hacía? Indagué yo y pregunté. Pues porque su séquito, su equipo, le alejaba del alcohol en el camerino, pero en cuanto ella se despistaba un poco de la gente suya de seguridad, pues siempre había alguien por detrás que le daba todas esas cosas que no podía tomar. Y me dio mucha pena porque es verdad que se subió al escenario bastante borracha, pero hizo un concierto delicioso, un concierto maravilloso. Y era una pena porque era muy joven y después de verla y de conocerla y de presentarla, te das cuenta que tristemente no iba a llevar una vida regular, como al poco tiempo demostró y falleció precisamente pues víctima de todos esos abusos.
Pues sí, una pena, Pulpo.
Escuchamos a Amy Winehouse. Quiero mandar un saludo a Ana Villalta, que está aquí poniendo las calles con nosotros y dice que efectivamente, que hoy ya no hay pretecnología, que hoy hay plástica o tecnología. Así que Ana Villalta, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Javier Marín Guijarro nos da el título de una película pensando que esa puede ser la original, o sea, la original, la que hemos representado, y nos lo dice por un canal que no es el adecuado, pero además Javier Marín no es la película que hemos representado, ¿vale? Muchísimas gracias. Y abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque claro, nosotros estamos en diferentes estudios de radio, algunos estamos en casa y hay otros que están desarrollando su trabajo y me encanta conocer las cosas que suceden por ahí fuera. Por eso abrimos el teléfono y hablamos, por ejemplo, con Manel, que está ahora mismo en Tarragona. Manel, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Que estás ahora mismo en un tractor, me han dicho, ¿no?
Sí, aquí en un tractor entre Vinaroz y Alcanar.
Jolín. Ya sabes que durante los últimos 2 meses hemos estado pidiendo a la audiencia que nos mandaran vídeos donde pudiésemos ver qué actividad desarrollan mientras estamos haciendo este programa de radio. Pues Manel, hemos recibido veintitantos mensajes, veintitantos vídeos de gente que como tú está escuchándonos en diferentes tractores y haciendo labores de campo.
Claro, claro. Importante, importante. Uh-huh. Importante que...
¿Es una buena hora esta para estar en el campo?
Pues sí, es una hora ideal, sí, sí. Uh-huh. Ya empecé con mi compañero Miguel a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y hasta ya a las 11, pues estamos trabajando. Porque luego, pues con el calor ya no se puede echar el líquido para no hacer daño a los árboles.
Claro. Pero eso también es sacrificio, ¿no? O sea, tener que mimar el campo a estas horas, pues es un poco llevar una vida de ponedor, ¿no? La vida al revés que los demás.
Sí. Pues sí. Exactamente.
Ajá. ¿Qué árboles tienes a tu alrededor ahora, Manel?
Pues ahora naranjos. Uh-huh. Estoy en un campo que hay naranjos. Sí.
¿Estás sentado ahora mismo ahora mismo estás sentado sobre el tractor?
Sí.
¿De qué color es tu tractor?
De color verde.
Ajá. No lo quisiste amarillo, ¿no?
Claro. No. Sí.
¿Es muy diferente conducir un tractor a conducir otro tipo de maquinaria?
No, más o menos, no. Más o menos van por ahí.
¿Y por qué de vez en cuando nos damos cuenta en los medios de comunicación que fallece mucha gente en un tractor? ¿Qué es lo que se hace mal?
Es que los tractores son máquinas peligrosas, que tienen, para volcar de lado, pues es un punto débil de la máquina. Y muchas veces cuando hay márgenes y desniveles, pues si se va al terreno, la máquina se va de lado y es cuando está el peligro.
¿Has tenido algún susto alguna vez, Manel?
Alguno.
¿Y eso por qué? ¿Es porque
algunos metéis
en terrenos escarpados?
Sí, aquí ahora donde trabajo no, porque son bastante, los campos son bastante llanos, pero en otros sitios sí, está escarpado y con pendientes y tiene su dificultad.
¿El tractor lo tienes ahora mismo arrancado o está apagado?
Sí, arrancado.
¿Puedes acelerar un poquito, que escuchemos cómo es el motor de un tractor a las 4:46 de la mañana?
Espera, te abro la puerta.
Ahí. Sí, señor. Y estás ahí con tu puerta cerradita para que no te entren los mosquitos, porque también hay lo que tiene que haber, ¿no?
Sí, bueno, mosquitos y el producto. Claro, ya, porque bueno. Nosotros vamos con tractor y la cuba atomizadora, que se llama.
Qué barbaridad. Y ahí en el tractor, dentro de la cabina, estás tan a gusto escuchando el programa de radio y te das cuenta que no estás solo,
sí.
¿No?
Vaya, sí, que hay mucha gente como nosotros, sí.
Sí, señor. Pues nosotros te vamos a mandar el diploma. Lo tienes que tener ahí puesto en la cabina.
Pues sí, claro que sí. Ya le haré la foto cuando lo tenga. Sí,
me encantaría, claro, porque nosotros, si recibimos tu foto, pasarás a una carpeta, luego esto irá un día dedicado a la gente que está en el campo poniendo las calles, y ahí pondremos tu tractor, tu cara y tu cabina, y será un placer verte.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas Manel, gracias. Que tengas muy buen verano, buen fin de semana, buena jornada.
Muchas gracias, igualmente, muchas gracias.
Cuídate mucho, Manel. Muchas gracias, hermano.
Vale, gracias.
Hasta luego. Adiós. 4:47, 3:47 en Canarias. Te estamos preguntando hoy qué planes tienes para este fin de semana. Síguenos en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente, irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde... en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Fíjate, ahora mismo Fernando Rodríguez Rodrigo nos acaba de mandar un vídeo a través de facebook.com/poniendolascalles, donde él, al igual que Manel, que está en Tarragona escuchándonos, pues nos está visualizando, poniéndonos en un vídeo a lo que se está dedicando, y va con un tractor también de color verde y va pues trabajando el campo. Un abrazo a la gente que nos está escuchando ahí entre árboles, entre huertos. Un abrazo bien fuerte.
Yeah.
mi saludo y la bienvenida para Carlos Santos Noreña, Javier López Luisma, Jero Rodríguez Parra, Tony Sánchez y Hortensia Pérez Cobo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que aquí están, como todos, tirando del carro, aportando para que España no deje de producir y formando parte de esta comunidad de ponedores de calles. Noelia Jaimez Díaz dice: Pulpo, compañía, buenos días. Nosotras nos vamos de finde al camping y ya mismo de vacaciones, que empezamos las vacaciones el día 1 de agosto. Y aquí nos han dejado el mensaje, Zaida, hay un montón de vida en nuestro Facebook, ¿eh?
Pues sí, José Millán dice: pues con el calor que hace y las perspectivas que vienen, lo mejor es madrugar para ir a andar, después el sábado atender el trabajo y comprar para reponer en casa, y tras preparar algo fresquito para comer, tanto el sábado como el domingo descansar un poquito para que el lunes a las 5 de la mañana estemos al 200% y afrontar otra semana con unas temperaturas de justicia. Pero es lo que toca, para eso estamos en julio, sin dejar de atender necesidades del trabajo. Cuidaros mucho, que viva España.
Pues claro que sí, viva España. La verdad que todos los viernes es un lujazo contar con alguien que controla la cocina como la controla, porque tú le conoces de aquí del programa de radio, pero es un chef súper reconocido en Mallorca, es un chef de eventos, es un chef que lleva varios hoteles y aquí está, madrugando y poniendo las calles con nosotros. Es Alberto Valle, que además él sabe que es nuestro cocinero preferido. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos deseando que nos digas qué nos has preparado para este fin de semana. Y sentimos mucho haber despertado a tu pequeña, que me han dicho que antes cuando hemos conectado, pues que la hemos despertado un poquito. Discúlpanos. Pero venga, si te parece, vamos al menú, que seguro que hay algo fresquito.
Pues claro que sí, Pulpo. Cosas fresquitas, porque ahora no apetece con el calor que está haciendo, no apetece ni sopas ni potaje. ¿Qué os traigo? Os voy a traer una ensalada de lentejas con aguacate y atún. Le va a seguir una tortilla campera y de postre vamos a tener una tarta de frutas. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí lo que me parece, Alberto, es que todo lo que sea comer me parece bien, me parece correcto, aceptable. Así que si te parece, vayamos con esas lentejas en ensalada.
Pues mira, para dos personas vamos a necesitar un bote de lentejas cocidas, dos aguacates maduros, dos latas de atún al natural, media cebolla dulce, un tomate grande, un poquito de cilantro, aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Una vez que lo tengamos todo, solo nos queda hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien la lenteja. La sacamos del bote, la ponemos en un escurridor, le echamos agua y le vamos a quitar lo que es todo el conservante ese que tiene el bote. Y cuando esté bien limpita, la vamos a dejar que escurra. Una vez que haya escurrido, la metemos al bol y ya lo único que nos queda es ir echando ingredientes que os he dicho. Vamos a meterle el aguacate. Los trozos del aguacate, pues una vez pelado el aguacate, lo podéis echar del tamaño que os apetezca. Que lo queréis más grande, más grande. Más pequeño, cada gusto de cada uno. Ahora cogemos las latas de atún y lo metemos en la ensalada. Picamos la cebollita, que vaya bien picadita, el tomate igual. A mí me gusta picarlo fino, os lo digo, ya lo que cada uno quiera. Y se lo metemos a la ensalada, tanto la cebolla como el tomate. Picamos un poquito de cilantro, se lo incorporamos también a la ensalada, salpimentamos al gusto, el zumo de medio limón, un chorrito bueno, rico de aceite de oliva virgen extra, mezclamos todo bien y, Pulpo, ponedores, os puedo asegurar que esto es un manjar.
Sí, tienes toda la razón, Alberto. Yo creo que es un plato muy saludable y las legumbres, además, yo creo que siempre son necesarias y en verano, de esta forma, como que apetece comerlas más que calientes. Si te parece, Alberto, vayamos ahora con esa tortilla campera.
Pues vamos con esa tortilla. Ingrediente para unas cuatro personas aproximadamente. Cuatro patatas, dos cebollas, un pimiento verde y otro rojo, berenjena, zanahoria, tres dientes de ajo, un poquito de perejil, un medio choricito, si lo queréis echar entero, entonces ya cada vez, cuanto más ingredientes le vayamos echando, más personas van a poder comer. Aceite de oliva virgen extra, seis huevos, sal y pimienta. Teniendo todo esto, vamos a pelar la patata, la cortamos al medio, la picamos en medias lunas y ahora hacemos lo mismo con la cebolla. La cortamos en juliana y lo metemos todo en una sartén. Y lo que vamos a hacer es pocharlo. Vamos a pochar tanto la patata como la cebolla a fuego medio, ¿vale? Le vamos a meter las dos patatas y la cebolla, lo que os he dicho antes. Mientras se van haciendo, vamos a empezar a picar los otros ingredientes: la berenjena, el pimiento, la zanahoria, el ajo y el chorizo. Y todo eso lo vamos a sofreír en un cazo aparte, ¿vale? Con un poquito de aceite. Y añadimos un poquito de sal, vamos moviendo y que se vaya cocinando también. Cuando veamos que las patatas y las cebollas están pochaditas, las escurrimos bien, le quitamos el exceso de aceite y ese aceite no lo vamos a guardar para freír, ¿vale? No se tira nada, aquí no se tira nada, se pueden freír unas croquetas, se pueden freír cualquier cosa, lo que tengas para freír, ahí tienes aceite, no se tira, ese aceite limpio no se tira. Una vez hecho, comprobamos que la verdura está bien hecha, batimos los huevos con un poco de sal, lo mezclamos todo, tanto la patata con la cebolla como con las verduras y el chorizo que hemos hecho por otro lado, lo mezclamos todo con el huevo, picamos un poquito de perejil. Y aquí tenemos un truco, que lo vamos a meter papel de horno, vamos a precalentar el horno y lo vamos a meter al horno. Y lo vamos a tener 180 grados durante unos 20 minutos. Y, bueno, pues el que quiera hacerlo con sartén lo puede hacer con sartén. El que no, que haga esto. Os puedo asegurar, pulpo ponedores, que esto está de vicio.
Está de vicio y sobre todo que uno cuando se mete en la cocina como que también disfruta un montón y eso es parte del encanto que tiene cocinar y luego degustarlo. Yo creo que somos un poquito gochos de las cosas ricas y por eso siempre dejamos algo de hambre para disfrutar del postre, porque es que hoy encima toca tarta de frutas.
El vicio de todos, el postre, es que esto, sí, esto es así, pulpo. ¿Qué vamos a necesitar para esta tarta de frutas? Una crema pastelera, que si no sabéis crema pastelera, en la web lo tengo. La que más os guste, kiwi, fresa, mandarina, plátanos, uvas, la que queráis. Lámina de pasta brisa y lo que vamos a coger es un brillo de repostería para tartas. ¿Cómo se hace este postre? Este postre, no postre, postre, Alberto. Lo primero, precalentamos el horno, 180 grados, estiramos la masa brisa y lo que vamos a hacer es colocarla en un molde para hornear. Metemos 180 grados durante 15-20 minutos hasta que coja un color dorado y quede así como crocante, como crujiente. Que quede crujiente, no como, que quede. Una vez hecha, la sacamos del horno y la vamos a dejar enfriar. Ahora, la vamos a rellenar. Crema pastelera, cogemos una capita de pasta brisa, una vez hecha, que esté crujiente, que le metemos crema pastelera, la cantidad de crema pastelera, la que os guste, ¿vale? Le metemos otra capita de fruta, lo mismo digo, la que os guste, y vamos haciendo como un milhojas, capa de pasta brisa, le metemos crema pastelera, fruta, capa de pasta brisa, capa de crema pastelera, fruta, así hasta el infinito más allá, lo que tengáis. Le espolvoreamos un poquito de azúcar glass, le metemos un poquito de brillo de repostería, la castigamos al frigorífico hasta que esté bien fría y ese crunchy que se le queda, eso es un manjar. Eso está buenísimo.
Pues la verdad que sí, que tiene muy buena pinta todo, Alberto. Ya el próximo viernes más, pero lo harás con Beatriz Calderón, que yo me voy a descansar unos días. Te mando un abrazo muy fuerte, hermano.
Pues nada, ya veremos a ver al fin de semana que viene. Y Pulpo, tú pásatelo muy bien y sobre todo que disfrutes, que es lo que os digo ya a todos. Un abrazo muy fuerte y que disfrutéis de la vida. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto Valle. Le puedes seguir en cocineruniversitario.com. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está recuperándose en los hospitales y también a la gente que está preocupada. ¡Venga, sube música!
Costura, tenía encanto y unas piernas de locura, los ojos como el mar, los labios de coral y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba, tenía un póster suyo al lado de mi cama, soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. Cuántas veces ella me insinuó, ámame, ámame. Cuántas veces tuve yo su amor, de papel salto de pronto a los diarios, como el romance de un obeso millonario, de vuelta en el amor, siempre tomando el sol.
Es valenciano, como el que viene dentro de un minuto. Viene Juan Andrés Ruber enseguida a actualizarnos la información. Escuchamos a Francisco en Poniendo las Calles, este primer despertador de la radio que hacemos todos los días aquí en COPE, entre las 4 y las 6 de la mañana. Ya luego enlazamos con Herrera en COPE. Fíjate, para mí es un placer decirte que dentro de 35 minutos aproximadamente va a estar con nosotros Rubén, el cantante y guitarrista de La Pegatina. Eso significa que el buen rollo está asegurado. Me voy a asomar a lo que nos estáis contando en facebook.com/poniendo las calles, porque hay un montón de gente que se ha organizado unos planes muy chulos para este fin de semana y siempre viene bien coger alguna que otra idea. Así que, ponedores, me pongo a leer y a la vuelta os leo a todos. Gracias por estar aquí en COPE.